Hoy, en Visión para Vivir.
No puede ser que usted diga que es cristiano si usted no está sirviendo. Un gran misionero dijo esta frase, nunca lo voy a olvidar. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Apréndaselo bien. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque eso es lo que nos define a nosotros como hijos de Dios.
Hablemos francamente. Todos queremos ser líderes, pero cuando se trata de ser siervos, entonces ponemos el freno, ¿no es verdad? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús, quien era un líder con corazón de siervo. Así que présteme su oído, porque le aseguro que si pone en práctica el servicio auténtico que modeló Jesús, su vida y su liderazgo serán verdaderamente transformados. Permítame invitarle a que abra su corazón y su oído para iniciar la nueva serie titulada Mejorando tu servicio, con este mensaje: ¿Yo, un siervo? Debes estar bromeando.
Cuando usted escucha la palabra servicio, servir, servidumbre, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Cuando usted escucha la palabra servir, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿El mesero en un restaurante? ¿Una empleada doméstica? ¿Un empleado de intendencia? ¿Un esclavo? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Déjeme decirle que cualquier cosa que venga a su mente cuando escucha la palabra servicio es todo menos algo glamuroso. No es algo donde usted se pueda sentir orgulloso y lo quiera colocar en su currículum vitae, como parte de soy un servidor. Decimos que somos servidores, hemos escuchado esto porque en las páginas de la Biblia lo leemos, pero realmente cuando nos ponemos a pensar bien las cosas, cuando pensamos en servir, cuando pensamos en servidumbre, no estamos pensando en algo de lo cual nos sintamos muy orgullosos que digamos. Es interesante porque la palabra servir o un siervo se utilizó primeramente en la Edad Media. Era una persona que servía a un noble en condiciones parecidas a las de un esclavo. El señor feudal tenía el poder de decidir acerca de la vida de los siervos y de sus posesiones. Ahora, no es lo mismo ser siervo que esclavo, se parecen mucho. La diferencia estriba en que un siervo no necesariamente podía ser vendido, a menos que haya sido vendido junto con la propiedad donde sirve. El esclavo sí podía ser vendido. Entonces, jurídicamente, un siervo era una persona libre, él podía renunciar de servir a ese amo, en cierto sentido. Ahí estriba un poquito la diferencia. Por eso, cuando en los círculos cristianos nosotros hablamos de siervo y hablamos de líder, pareciera que son dos conceptos que se contraponen entre sí. Cuando hablamos de un siervo y cuando hablamos de alguien que está en liderazgo, muchas veces pensamos que es como la noche al día de opuestas. Y si tenemos el concepto del mundo, entonces sí podríamos pensar que un siervo, un esclavo, un sirviente y un amo, un señor, un líder, pudieran ser cosas opuestas. Pero si nos vamos al concepto de las Escrituras, al concepto bíblico de lo que el Señor pone como un llamado especial en todos sus hijos, en todos los cristianos, la palabra siervo y la palabra líder se complementan. El llamado al que nos hace Dios a todos es a ser siervos líderes. ¿Se da cuenta? Usted ha escuchado esa frase anteriormente, pero a veces no la reconcilia en su mente, porque no hemos comprendido a cabalidad lo que el significado de la Biblia nos enseña con respecto a esto. Pero si nosotros verdaderamente somos siervos líderes, exactamente como lo fue el Señor Jesucristo, si podemos vivir un tipo de servicio genuino, auténtico, empezaremos a liderar de una manera distinta y empezaremos a vivir de una manera distinta. Déjame explicarles esto. Un experimento que se hizo en el Instituto Nacional de Salud Mental, hecho por el doctor John Callon, se me hizo bien interesante. Él construyó una jaula de metal de 3 metros cuadrados. Tenía la capacidad para incluir dentro de ella cómodamente 160 ratones. Comenzó poniendo 8. Y al cabo de 2 años y medio, en la jaula había de 8 a 2.200 ratones. Había una buena colonia de ratones. Se proliferaron. El doctor Callon comenzó a observar una serie de fenómenos raros entre los ratones. A medida que la población de ratones crecía dentro de la jaula y comenzaba a sobrepoblarla, empezaron ellos a denotar algunas muestras muy interesantes. Y voy a leérselas. Piensen muy bien en qué se parece esto a nuestro mundo en el que vivimos. Dice él, sus observaciones. Los adultos formaron grupos o pandillas de alrededor de 12 ratones por grupo. En estos grupos, cada ratón realizaba funciones sociales particulares y diferentes a los demás. Comenzaban a hacerse independientes. Los machos, que normalmente protegían su territorio, se retiraron del liderato o del liderazgo y se volvieron pasivos de repente. Las hembras, por lo general, se volvieron agresivas y desalojaban a los jóvenes. Los jóvenes no encontraron lugar en la sociedad y mientras iban creciendo, fue aumentando más su desenfreno. Comían, bebían, dormían hasta tarde y se volvían perezosos. Estoy hablando de ratones, ¿ok? Pero no mostraban señal de agresividad. Toda la sociedad ratonil finalmente se desorganizó y después de 5 años, todos los ratones habían muerto. A pesar de que ellos tenían abundante comida, abundante agua, había recursos y estaban libres de enfermedades. Murieron simplemente por 2 factores. Uno de ellos era el aislamiento y la falta de preocupación unos por otros. Lo que llamó la atención a los científicos fue esa independencia. ¿Por qué se daba? Y es que la sobrepoblación fue empujándolos de tal manera que cada quien buscaba lo suyo y comenzaron a aislarse. Si la humanidad se sometiera a condiciones iguales, se preguntaban los científicos, ¿pasaría lo mismo? El doctor Callon sugirió que todos dejaríamos de compartir nuestras ideas, todos dejaríamos de cumplir nuestras metas, nuestros ideales y, lo más triste de todo, nuestros valores. ¿Sabe qué, amigo? Eso es exactamente lo que está pasando en esta jaula sobrepoblada que llamamos el planeta Tierra. Somos demasiados y cada vez estamos menos comunicados. Nuestro mundo se ha convertido, sí, en una institución muy grande, pero es cada vez más impersonal. Cada vez queremos nosotros ocuparnos en más cosas y menos preocuparnos unos por otros. Aunque estamos apiñonados, no nos sentimos acompañados, nos sentimos solos. Usted puede verse rodeado de gente en esta mañana, pero también usted puede sentirse aquí que está solo. Es decir que, aunque estemos rodeados de gente, estamos viviendo vidas aisladas. Antes era común que en el patio trasero de las casas los vecinos se comunicaran. Ahora yo le pregunto a usted si conoce a sus vecinos. Entra usted a un edificio, se mete en un elevador y se ha notado que interesante. Nadie habla, pareciera que hay un letrero que dice, no hable, no respire, no calle, no diga nada. No hacemos contacto físico con nadie, mucho menos contacto visual con nadie. Pero realmente estamos perdiendo ese toque especial que nos distingue, sobre todo si somos llamados nosotros a ser aquellos que impacten al mundo. Estamos perdiendo los valores fundamentales. Valores que, sin embargo, hermanos, nos pueden hacer verdaderamente felices. Jesucristo mismo lo dijo, hay más dicha en dar, usted lo puede completar, que en recibir. Fue Jesús el que lo dijo. Sin embargo, pareciera que yo vengo aquí a que me den y no me vayan a pedir. La iglesia debiera existir no para pedir, sino para dar. Y la iglesia no es la institución, la iglesia la componemos usted y yo. Y cuando hablo de dar, no me estoy refiriendo a sus tesoros, a su dinero. Me estoy refiriendo también a su tiempo, a sus talentos. Todos y cada uno somos llamados a eso, a servir. Y es bíblico, hermano. Es un fundamento que está bien impregnado en la Escritura. ¿No me cree? Vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 y 29, dicen de la siguiente manera. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tal vez usted nunca se haya detenido a observar estos pasajes bíblicos. El propósito, el objetivo de Dios con usted y conmigo como sus hijos, como su pueblo, como cristianos, es que nosotros seamos transformados según la imagen ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para usted. Cuando usted vino y reconoció a Jesús como el Señor de su vida, eso es lo que le llama a usted a ser un cristiano, no venir a la iglesia cristiana, no comprarse libros cristianos ni ver películas cristianas. Lo que le convierte a usted en un cristiano es poner su confianza total en Jesucristo únicamente como el Señor de su vida. Y el propósito de Dios el Padre es que usted y yo seamos transformados, otra versión dice conformados, según la imagen de su Hijo. Eso quiere Él. Aquel que empezó a ser cristiano ayer, como aquel que tiene 20 años de ser cristiano, la intención de Dios es que sea conformado, transformado a la imagen de Jesús. Entonces, el objetivo primordial de Dios para todos nosotros es parecernos cada día más a Jesucristo. Necesitamos recurrir a esta meta eterna, porque a como están las cosas y en el mundo en que vivimos, en esta jaula sobrepoblada, donde cada quien hace lo que le venga en gana, cada quien busca su propio beneficio, necesitamos recordar cuál es el propósito de Dios para nosotros, los cristianos. Este es un llamado. Dios nos está queriendo hacer conformes a la imagen de Jesucristo. Pero exactamente, ¿qué es la imagen de Jesucristo? ¿Qué es? ¿Cómo podemos ser conformados, transformados? ¿Cómo podemos nosotros parecernos a Jesucristo? ¿Cómo podemos delinear ese perfil? ¿Cómo podemos delinear esa silueta para que nuestra vida se parezca a la de Cristo Jesús? El mismo Señor Jesucristo nos da la respuesta y dice que hay dos maneras de hacerlo. Fíjese, primero quiero leer para usted Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Él lo dijo de esta manera: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Aquí dice lo que Él va a hacernos a nosotros cuando vayamos a Él. Este es un llamado. Dios está llamando, Jesús está llamando a sus hijos, a sus seguidores. Les está diciendo, vengan a mí ustedes que están cansados, ustedes que están cargados, yo los voy a hacer descansar. Eso es lo que Él promete hacer. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Fíjense lo que Él nos dice aquí. Y es bien interesante porque este versículo denota un poco la personalidad de Jesucristo. Es el único pasaje en la Biblia donde encontramos a Jesús diciendo cómo es Él. El Evangelio, las cuatro versiones del Evangelio nos hablan de Cristo y nos dicen cómo fue Él. Pero aquí el propio Jesucristo le dicen, hey, ¿quieres saber cómo soy yo? Aquí está, versículo 29. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Otras versiones dicen manso. Manso, es con A, ¿ok? No me la cambie la letra. Apacible y humilde de corazón. Jesús está diciendo cómo es Él. ¿Quiere usted ser parecido a la imagen de Cristo? Comience imitando lo que es Él. Aprendamos su carácter. Él dice que es humilde. La palabra apacible significa manso, dulce, agradable en la condición y el trato, de buen temple, tranquilo y agradable. Eso es ser una persona apacible, mansa, no con la cara de gruñón que tiene a veces ustedes donde están sirviendo y que la gente no los puede tocar. La gente le saca hasta la vuelta. Queremos ser como Cristo Jesús, seamos personas agradables. Ya lo decía aquel gran hombre que hacía una oración: ay Señor, que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan simpáticos. Hay tanto justo, hay tanto piadoso, que le vemos la cara y nos queremos acercar porque lo primero que hacen es levantar el dedo para acusar. Eso no es ser un imitador de Cristo, es ser una persona apacible, humilde. Dos características que tiene Jesucristo. Pero me llama la atención porque si usted sigue leyendo, eso termina el capítulo 11 de Mateo, pero si usted va en el capítulo 12, encuentra ahí que en las palabras del profeta Isaías, Dios dice cómo es su hijo, aparte de ser apacible, aparte de ser humilde. En Mateo 12 y 18, aquí se da otra característica de Jesús. Fíjense, dice, aquí está, ¿cómo dice en su Biblia? Aquí está mi siervo, aquí está mi servidor, yo lo elegí. ¿No todo eso? Aparte de ser apacible, aparte de ser humilde, el Señor Jesucristo es un servidor, es un siervo. ¿Quiere usted parecerse a Jesucristo? Entonces usted tiene que doblarse las mangas de la camisa y comenzar a tomar la escoba y comenzar a servir. Usted puede tomar la palangana, poder tomar la toalla y comenzar a lavar los pies de los demás. Literalmente no, estoy hablando en sentido figurado. Lo que me estoy refiriendo es que esté dispuesto a servir. Y ahorita que menciono palangana de agua, el principio de la palangana se aplica de dos maneras. O usted imita a Jesucristo y toma la palangana y comienza a lavar los pies de los demás. Eso significa humildad. O usted toma la palangana y se lava las manos como Pilatos y se hace el desentendido, que generalmente es lo que hacemos. ¿Qué principio de la palangana está empleando usted? Hermano, nuestra misión como iglesia debe ser fundamentada en hombres y mujeres que quieran ser más como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Apacible, humilde, servidor. Ya vimos cómo era Cristo, ahora veamos qué fue lo que vino a hacer aquí en la tierra. Vaya conmigo a Marcos 10:45. Aquí el mismo Jesucristo nos da otra característica de un siervo. ¿Qué fue lo que vino a hacer este siervo del Señor? Dice aquí Marcos 10:45, dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta? Jesucristo vino a servir y a dar. ¿Quiere usted ser conformado a la imagen de Jesucristo? Comience usted a servir y a dar de sí mismo. Es lo que la Biblia nos enseña. Vea el progreso que sigue. Dios dice, mi meta, mi propósito para ti como hijo mío es conformarte a la imagen de mi hijo. Y si vemos cómo es su hijo y lo que vino a hacer, entendemos que su hijo era manso, era apacible, era humilde y era un servidor. Y vino a hacer dos cosas únicamente. Vino a servir y vino a darse a sí mismo. En esto se resume la obra misionera del Señor Jesucristo. No nos hagamos bolas. No nos hagamos bolas de verdad, porque realmente es tan sencillo el ministerio. Este es el ministerio que Dios nos ha conferido, a servir y a darnos a nosotros mismos. Pero es muy diferente a lo que ocurre en realidad en nuestras congregaciones, porque venimos a que nos sirvan, a que nos entretengan, a que nos den, a que nos ayuden, a que nos consuelen. O sea, solamente para nosotros, en lugar de venir aquí a dar, que ese debe ser el propósito fundamental para existir, servir. ¿Se da cuenta? ¿No hace eso en su mente de simbrarle un poco? ¿Que usted tenía una idea preconcebida y extraña de lo que era ser un cristiano? No puede ser que usted diga que es cristiano si usted no está sirviendo. Un gran misionero dijo esta frase, nunca lo voy a olvidar: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Apréndaselo bien. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque eso es lo que nos define a nosotros como hijos de Dios. ¿Usted pensaría que para los discípulos de Jesús, que se sentaban todos los días a sus pies por esos 3 años y cacho que estuvo él aquí en la tierra, ellos pudieron entender la lección? Ellos aprendieron lo que era servir. Usted pensará, ay sí, pues para ellos fue fácil. Ellos lo tenían a él. Ellos veían cómo servía. Si yo también viera al pastor sirviendo, yo también aprendo a servir. De veras. Jesucristo pasó 3 años modelando para ellos lo que era ser un siervo. ¿Usted cree que ellos entendieron la lección y lo imitaron? Vaya conmigo a Mateo capítulo 20 para que vea una historia un poco jocosa, un poco cómica que ocurrió allí. Pero para que vea que no importa el tiempo, no importa que aún el propio Jesucristo haya estado presente, en la mente de los seguidores más cercanos de Jesús todavía no había caído el concepto de lo que era el servicio. Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. dice, es una historia interesante de una mujer hermosa, una madre de familia. Amamos a nuestras madres, así son todas. Óigala muy bien, madres orgullosas de sus hijos. Déjame darle un contexto. Jesucristo estaba creciendo en fama. Se estaba dando a conocer en toda la comunidad. Muchas personas ya venían a escucharle enseñar. Los discípulos obviamente se sentían más comprometidos con él. Lo estaban conociendo cada día más. El Señor enseñaba que el reino iba a ser establecido pronto. Había comenzado un movimiento muy fuerte con respecto al reino venidero. Por lo tanto, los 12 apóstoles, los seguidores más cercanos del Señor, comenzaban a sentirse un poquito más responsables. Y en lugar de estar captando y prestando atención a lo que el Señor enseñaba en varias ocasiones, y esta es una de estas, ellos comenzaban a preguntarse, bueno, ¿quién de nosotros va a agarrar un buen hueso? O sea, eso se dice en México. ¿Quién de nosotros va a tener un buen puesto en el nuevo reino que Jesús establezca? En eso estaban pensando. Aquí, en este aspecto en particular, en Mateo 20, vemos a una mujer, la madre de Jacobo y de Juan, que viene y le hace una petición bien inusual a Jesús. Y madres, yo sé que ustedes, a lo mejor en las mismas circunstancias en que estaba la señora Zebedeo, de igual manera ustedes vinieran a abogar por sus hijos. Si no les dan oportunidad, si no ustedes mismos fueran hasta les consiguieran trabajo a sus hijos, ¿no es cierto? Amén, sí, es cierto, sí lo creo. El hijo ahí holgazán tirado viendo la tele jugando juegos y usted buscándoles trabajo por otro lado. Bueno, así son las mamás, ¿qué le vamos a hacer? Pero ella se fue al extremo, fíjense muy bien con lo que está haciendo, dice. Versículo 21. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús. Arrodillándole, le pidió un favor. Ahí viene. ¿Qué quieres? Le dice el Señor. Ordena que en tu reino, uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Apa! Petición de la doñita, ¿no? Es como si estuviera diciendo, mira, estos dos hijos míos son bien buena gente, son bien portados, flojonosos, pero buena gente. Han estado contigo desde el principio. Mira, ahora que vas a poner tu reino, que tú vas a estar en el gobierno, ¿por qué no permites que ellos te acompañen? No que ocupen el trono del centro, porque ese te corresponde a ti, Señor, pero ¿qué te parece si pones el número 2 y el número 3? Uno a tu lado y el otro al otro lado. ¿Qué te parece? No quiero que sean tan duros con la señora Zebedeo. Mire, doña Zebedeo tenía buenas intenciones. Ella quería lo mejor para sus hijos, como toda madre de familia orgullosa de sus dos holgazanes. Perdón, de sus dos hijos. Se me chispoteó, perdón. De sus dos hijos preciosos. Sentía que se lo merecían. Pudo haber sido que ella pensó que esta petición era importante hacerla. Estaba esperando el momento, ya lo estaba pensando. Y cuando se dio la oportunidad, vio al Señor desocupado, descansando, tomando un aire, un espacio después de enseñar toda la mañana. Y llega y le toca la puerta y le dice, Señor Jesús, tengo una petición. Tú no se la vas a negar a esta pobre vieja, ¿verdad? Y esta es la petición. Ah, hay un orgullo mezclado con egoísmo aquí. Tal vez la intención de doña Zebedeo no era tan mala, pero reflejaba una característica común en todos los seres humanos. Necesidad de reconocimiento. Ellos han estado contigo, Señor, desde que tú empezaste este movimiento. Ellos son los miembros fundadores de tu movimiento. Justo es que se merezcan ahí una ayudadita, ¿no? Ellos han estado contigo por 3 años. Dejaron las redes para seguirte, Señor. Se merecen un puesto, un reconocimiento. ¿Acaso no pensamos así a veces? ¿Acaso no pensamos así cuando hemos estado semanas sirviendo en la congregación, ayudando con cualquier actividad que hagamos y al rato estamos esperando, ya no voy a servir, nadie toma en cuenta lo que hago? A mí ni siquiera me invitan ni a las fiestas que hacen ellos, nomás entre ellos. Yo soy el que me doy aquí de topes, sirviendo aquí, entregando boletines a la entrada y a mí nadie me toma en cuenta, nadie me menciona. Me la paso con la guitarrita todo el tiempo y nadie me menciona, ni siquiera me invitan a tomar un refresco. ¿No a veces pensamos así nosotros? Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Queremos reconocimiento y aquí vemos a los propios seguidores del Señor experimentando algo similar.
¡Qué idea tan revolucionaria! Más en medio de un mundo que nos incita a servirnos a nosotros mismos. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y la primera parte del mensaje, ¿Yo, un siervo? Debes estar bromeando, el cual forma parte de la nueva serie Mejorando tu Servicio. No olvide que el pastor Carlos ha preparado el bosquejo de este estudio, el cual lo puede descargar en nuestra página web. visiónparavivir.org. Vivimos tiempos difíciles, ¿no es así? Las calamidades repentinas nos golpean como ataques nucleares. El desastre en sí es bastante malo. Sin embargo, las secuelas y la desolación pueden durar años, incluso décadas. Todos tenemos una necesidad desesperada de fortaleza y esperanza. Y nuestro Dios, bueno, poderoso y asombroso, nos invita a correr hacia Él como nuestra única torre fuerte. En su nuevo libro, Nunca pierdas la esperanza, el autor y pastor Charles Swindoll nos ayuda a descubrir que no tenemos que conformarnos con sobrevivir lo que estamos pasando, sino que podemos aspirar a prosperar. Obtenga este impactante libro en tamaño bolsillo como agradecimiento por su donación al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos ayudar con su donación y hacerle llegar el libro Nunca pierdas la esperanza. También visiónparavivir.org es una buena opción para donar al ministerio. Acompáñenos la próxima semana aquí en Visión para Vivir, con la continuación del mensaje. Yo, un siervo, debes estar bromeando.
El mensaje anterior, yo, un siervo, debes estar bromeando, y la grabación sonora fueron registrados bajo derechos de autor en el 2011 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registrados bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.